Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
El asesinato en la República Centroafricana de 3 ciudadanos rusos, miembros de un equipo que se proponía rodar un documental, sigue estando en la mira de la prensa internacional. 3 periodistas rusos, el cámara Kirill Radchenko, el director de documentales Alexander Rastorguev y el corresponsal de guerra Orhan Yemal, murieron el 30 de julio en una emboscada en la República Centroafricana.
La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova, dedicó buena parte de su última reunión semanal con los medios de prensa este viernes al tema en cuestión.
La portavoz señaló que los periodistas rusos buscaban acceder a la base militar de Berenko, pero no lo lograron hacer, ya que necesitaban un permiso del Ministerio de Defensa de la RCA. Esta base, según Zakharova, es una instalación cerrada a la cual solo puede acceder la prensa debidamente acreditada ante las autoridades competentes. Solo tras recibir esta acreditación y las correspondientes instrucciones de las autoridades locales es que se permiten estas actividades periodísticas, explicó.
Zakharova indicó que, por razones que no comprendemos, el grupo no coordinó su visita y su trabajo. Las estructuras del orden y militares de la República Centroafricana no recibieron de antemano ninguna solicitud de este tipo. Al mismo tiempo, la portavoz de la Cancillería rusa se mostró indignada con cómo enfocan el tema a algunos medios occidentales.
La bacanal descarada de desinformación desencadenada en los medios de prensa nos consternó. Lo que aparece en algunos artículos se encuentra fuera de la comprensión de la ética humana, fuera del campo legal. Se hace todo lo posible a fin de tergiversar la información y los datos referentes a la presencia en la RCA de instructores rusos, a pesar de que la información oficial correspondiente ha sido publicada hace meses por los ministerios e instituciones de la Federación de Rusia.
Para comprender mejor a qué se refiere María Zakharova, vamos a echar un vistazo a la publicación del diario español El País, titulada Las sombras alrededor del asesinato de 3 periodistas rusos en África. Su autora afirma que el asesinato en la República Centroafricana de 3 rusos, integrantes de un equipo periodístico que investigaban las actividades de sus compatriotas mercenarios, plantea numerosos interrogantes sobre el papel, los instrumentos y los fines de Moscú en la guerra civil que castiga la República Centroafricana y otros conflictos bélicos internacionales.
Repito, actualmente trabajan en la RCA 175 asesores, 5 militares y 170 civiles. Los especialistas rusos han sido enviados a ese país a petición de su presidente para asistir en la formación de militares centroafricanos. Y por ende, su estancia en este país es absolutamente legítima, dijo María Zakharova y agregó. Su función principal es entrenar a los militares locales en el manejo de armas y equipos técnicos que el Ministerio de Defensa ruso proporcionó gratis a la RCA a finales de enero y a principios de febrero de este año.
Zakharova subrayó que Rusia envió armamento y asesores a la República Centroafricana en el fragor de una crisis política y militar, para ayudar a las autoridades locales a resolver una serie de tareas perentorias relacionadas con la reforma de los cuerpos de seguridad y el incremento de su capacidad combativa.
Quiero subrayar que los expertos rusos no participan en modo alguno en las operaciones bélicas en el territorio de la RCA. Su ámbito de responsabilidades se limita al adiestramiento de los militares, subrayó la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia.
La presencia de asesores rusos en la República Centroafricana, según Zakharova, es parte de los esfuerzos internacionales auspiciados por la ONU para reforzar las estructuras de defensa locales.
Es comprensible que su actividad esté en el foco de atención ahora, pero no que la información a este respecto sea tergiversada de una manera tan burda, resumió la portavoz de la Cancillería rusa dirigiéndose a representantes de los medios de prensa asistentes a su briefing semanal. Están escuchando el espacio informativo analítico El Punto. Un grupo bipartidista de senadores estadounidenses acaba de presentar un proyecto de ley para incrementar las sanciones contra Rusia. Como base para esta medida, los legisladores tienen todo un arsenal: la interferencia del Kremlin en las elecciones de Estados Unidos, jamás comprobadas, su papel en Siria y la agresión en Crimea. El grupo bipartidista está conformado por los senadores republicanos Lindsey Graham, Cory Gardner y John McCain, y por los demócratas Bob Menéndez, Ben Cardin y Jen Shaheen.
Nuestro objetivo es cambiar el status quo e imponer sanciones aplastantes y otras medidas contra la Rusia de Putin hasta que cese y desistan de entrometerse en el proceso electoral de Estados Unidos, acabe con los ciberataques a la infraestructura estadounidense, retire a Rusia de Ucrania y abandone los esfuerzos para crear caos en Siria, aclaró el republicano Lindsey Graham.
Según él, las medidas que se proponen serán las más rigurosas jamás aplicadas.
El proyecto de ley supone, entre otras cosas, el recrudecimiento de las sanciones contra los sectores energéticos y financieros de Rusia, contra las empresas con participación del capital estatal, contra la deuda soberana, sanciones sectoriales contra los ciberjugadores en Rusia y, asimismo, la creación del Centro Nacional de Reacción a las Amenazas Rusas.
El vicedecano de la Facultad de Economía Mundial y Política Mundial de la Escuela Superior de Economía, Igor Kovalyov, opina que en la actual composición del Congreso el borrador de ley difícilmente tenga posibilidades de pasar por todas las fases necesarias.
Se trata de un asunto bastante largo que no pronto caerá en la mesa del presidente. Pero con respecto a la esencia del proyecto de ley, no tiene absolutamente nada de sorprendente. Su objetivo es exclusivamente para consumo interno, dijo Igor Kovalyov.
El experto recordó que en otoño en Estados Unidos se celebrarán las elecciones al Congreso. Según él, los autores del demoledor proyecto de ley procuran consolidar sus posiciones.
Actualmente, todas las fuerzas políticas de Estados Unidos están inmersas en la campaña electoral. En noviembre se celebrarán las elecciones legislativas intermedias. Pero en las condiciones de la división de la sociedad política estadounidense, de la división de las élites políticas, en las condiciones de la lucha contra el presidente Donald Trump, se necesita una idea unificadora. Es difícil encontrar una idea mejor que el enemigo externo contra el que hay que luchar. De ahí que los autores del proyecto de ley confían, más que nada, en obtener dividendos internos y consolidar sus posiciones en el órgano legislativo de Estados Unidos, concluyó el experto.
Lindsey Graham y su colega demócrata Bob Menéndez anunciaron el inicio de las labores de confección del proyecto de ley para recrudecer las sanciones contra Rusia. Según el presidente del Comité de Asuntos Internacionales del Senado de Estados Unidos, Bob Corker, el Congreso puede aprobar el borrador de ley antes de fines de año.
El presidente ruso Vladimir Putin manifestó más de una vez que el asunto de la injerencia es consecuencia de las disensiones internas en Estados Unidos y expresó la esperanza en el cese de la investigación y en el fomento de las relaciones entre ambos países.
Continúan en sintonía con el espacio El Punto. En Siria, pacificadores de la ONU realizaron su primer patrullaje en 6 años en el lugar de los Altos del Golán. La policía militar rusa amparaba a los cascos azules.
Esto fue posible después de que las fuerzas aeroespaciales de Rusia ayudaran a derrotar a los terroristas atrincherados en las montañas. En el vecino Israel, definieron la situación de un retorno largamente esperado al estado de preguerra.
Según un acuerdo de 1974 sobre separación de las tropas sirias e israelíes a lo largo de los Altos del Golán, fue creada una zona neutral. Una brigada especial de cascos azules debe velar porque en ese territorio no haya soldados, carros blindados ni artillería y porque no sea sobrevolado por aviones de uno u otro país. Los pacificadores se han encontrado siempre a ambos lados de la franja. La línea de los puestos de guardia de la ONU en el territorio israelí se llama Alfa y en el lado de Siria, Bravo.
En los últimos 6 años, la línea Bravo había desaparecido en los hechos. Desde Damasco hasta los Altos del Golán hay tan solo 80 kilómetros, pero los funcionarios de la ONU no podían viajar directamente a través de Quneitra, ocupada por los terroristas.
Sergei Kuralenko, subjefe de la agrupación de tropas rusas en Siria, en conversación con el primer canal nacional de televisión de Rusia, explicaba.
El jefe de la misión es un representante de la ONU y su sede se encuentra en Damasco. El diplomático tenía que inspeccionar ese territorio a través del territorio del Líbano. Las acciones exitosas de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia, de conjunto con las Fuerzas Regulares de la República Árabe de Siria, lograron desmantelar a los terroristas internacionales en los Altos del Golán. Aquello servirá para que la misión de la ONU pueda cumplir eficazmente sus compromisos ante la comunidad internacional, indicaba Sergei Kuralenko.
Hasta no hace mucho, los abandonados a principios de la guerra puestos blindados de los pacificadores de la ONU eran posiciones de los terroristas. Desde las alturas que dominaban, atacaban al ejército de Siria. Ahora, a lo largo de esa zona neutral, no hay un solo pedazo de suelo a manos de los terroristas. Allí habrá mucho que reconstruir, y es que era imposible sin la artillería sacar de allí a los terroristas del frente al-Nusra.
Próximamente van a regresar hasta allá los pacificadores de la ONU y se organizará un trabajo normal.
Millares de sirios se vieron obligados a ocultarse de los terroristas en la zona neutral, apegándose a las montañas. Ahora fue eliminado el bloqueo y la gente puede retornar a sus viviendas. Y el corredor de transporte directo abierto desde Damasco hasta los Altos del Golán va a ser también humanitario. Esto es El Punto. Es inminente un ataque de Estados Unidos a instalaciones nucleares de Irán y eso ocurrirá ya en agosto. Así lo reveló la compañía de radio y televisión de Australia, ABC, remitiéndose a una fuente anónima del gobierno del país.
Es cierto que más tarde el primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, se apresuró a disipar los rumores de un posible ataque de Estados Unidos a centros nucleares iraníes y de la participación de Australia en eso. Malcolm Turnbull instó a no creer en las palabras de ABC.
Un libreto muy posterior de invasión militar en la República Islámica de Irán, con el nombre codificado de Libertad para Irán, suscribieron los autores de la publicación norteamericana The National Interest, la que debe a su juicio culminar en 2026. Entre los autores de ese libreto hay oficiales en activo de la inteligencia y del ejército de Estados Unidos.
El motivo del comienzo de las acciones bélicas será la implementación activa por Irán de un proyecto de arma nuclear. Y justamente para 2026 va a contar Estados Unidos con evidencias irrefutables de que Irán ha estado enriqueciendo uranio para la producción del arma nuclear.
El politólogo iraní Seyed Hadi Afghahi, ex diplomático en el Líbano y experto en el Oriente Próximo, comentaba a Sputnik: ¿hasta qué grado puede ser realista el escenario de invasión presentado a la luz de los hechos que ocurren en la región?
Ni Estados Unidos ni el país europeo que sea considera que si ellos van a atacar a Irán, serán capaces de tomar a la República bajo su control, de subyugarla y de, como ellos mismos expresan, ponerla en su lugar para que el papel estratégico de Irán en la región quede en nada. Cuando Donald Trump amenazó con bloquear las exportaciones de crudo iraní, chocó con una amenaza en respuesta. Nuestra dirigencia política y militar determinó que ya antes del inicio de tal embargo petrolero, nosotros bloqueamos el estrecho de Hormuz, por el que se transporta la quinta parte de los suministros mundiales de gas y de petróleo de los países del Golfo Pérsico a Europa Occidental, a Estados Unidos y a Japón. Además, la crisis petrolera en el Golfo ya estalló, indicaba el politólogo iraní.
No hace mucho, Arabia Saudí paralizó las exportaciones de petróleo a través de Bab el-Mandab a causa de los disparos de misiles de Yemen contra los petroleros saudíes, señalaba Seyed Hadi Afghahi. Y esto ocurre antes del embargo petrolero venidero de Estados Unidos contra Irán y del cierre del estrecho de Hormuz. Este es un problema muy sensible que puede arrastrar a toda la región a un conflicto militar que no reportará a Estados Unidos beneficios algunos.
Si llega a ocurrir esto, el culpable va a ser Estados Unidos, que llegó hasta allá desde otro continente para intentar crear disturbios en el estrecho de Hormuz, asevera el interlocutor de Sputnik. De estallar una colisión, Ella no se limitará a una batalla entre Irán y Estados Unidos. Muchos países y agrupaciones yihadistas de distintos países se sumarán a esa contienda militar.
De ahí que no sea tan importante la fecha misma del enfrentamiento armado, sea este mañana o en 2026. Irán está dispuesto en cualesquiera circunstancias a repeler a las fuerzas que, por su cantidad, van a superar a las nuestras, indicaba el politólogo iraní Seyed Hadi Afgahi.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. La Unión Europea redujo la dependencia del gas natural ruso. La afirmación fue hecha por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, al comentar los resultados de las conversaciones que sostuvo con el presidente Donald Trump a finales de julio en Washington.
Al término del encuentro, Juncker y Trump comunicaron que la Unión Europea quiere aumentar las importaciones de gas natural licuado de Estados Unidos para diversificar su abastecimiento energético. Trump informó el lunes de que Estados Unidos y la Unión Europea están estudiando la construcción en Europa de 9 a 11 nuevas terminales de recepción de gas natural licuado proveniente de Estados Unidos por cuenta de la Unión Europea.
Se ha reducido la dependencia de Rusia, cita la página web luxemburguesa Pepperjam, la declaración hecha por Juncker en una entrevista con el canal de televisión local RTL.
La declaración de Juncker sobre la reducción de la dependencia de la Unión Europea del gas natural ruso ha sido comentada por el director del Fondo de Desarrollo Energético de Rusia, Sergei Pikin.
La declaración de Juncker, dicho moderadamente, sorprende, porque de acuerdo con las estadísticas, Gazprom está proveyendo más gas a Europa y el objetivo próximo es superar los 200 mil millones de metros cúbicos.
El experto supuso que Juncker puede tener en cuenta que con la apertura del corredor sur de gas desde Azerbaiyán habrá otro proveedor. Dicho corredor de 3.500 kilómetros de largo permitirá suministrar a Europa el gas que se extrae en la plataforma del Mar Caspio. Pero se trata de un proveedor más bien pequeño. En la primera etapa, Europa recibirá no más de 10.000 millones de metros cúbicos, destacó Sergei Pikin. Y en lo referente a las anunciadas intenciones de la Unión Europea de comprar más gas natural licuado a Estados Unidos, de momento tienen mayormente un carácter político, estima el experto.
Las importaciones de gas natural licuado de Estados Unidos se incrementarán únicamente en el caso de que sean económicamente más atractivas que los suministros de gas por tuberías. Y lo más probable es que las declaraciones no fueron hechas para los consumidores de la Unión Europea, sino para los de Allende el Océano. Sabemos que Europa puede hacer cualquier tipo de declaración, pero en realidad parte de consideraciones económicas, remarcó Sergei Pikin.
El director ejecutivo del gigante ruso Gazprom, Alexei Miller, comunicó aún a finales de junio que la compañía, de conformidad con los contratos cerrados con los consumidores europeos, puede alcanzar este año el volumen máximo de exportación de más de 205 mil millones de metros cúbicos.
Están escuchando Radio Sputnik. El periódico The Guardian, remitiéndose a fuentes de la inteligencia, reveló que una ciudadana rusa vinculada al Servicio Federal de Seguridad trabajó largo tiempo en la Embajada de Estados Unidos en Moscú y tenía acceso a documentos del Servicio Secreto norteamericano.
Se informa de que la ciudadana rusa fue contratada por el Servicio Secreto hace más de 10 años para una labor en la que tenía como obligación la custodia de autoridades de Estados Unidos. La fuente destaca que la funcionaria rusa tenía acceso a la red corporativa y al correo electrónico del departamento y posiblemente al calendario de trabajo del presidente y del vicepresidente de Estados Unidos.
En 2016, se sospechó a la mujer de conexiones con los servicios especiales rusos y agentes de la Sección de Seguridad Regional del Departamento de Estado iniciaron una investigación contra ella. Un interlocutor de la publicación reveló que la traicionaron innumerables contactos con el Servicio Federal de Seguridad, incontables encuentros y contactos no autorizados.
En verano de 2017 fue dada de baja en un proceso de reducción de personal de la embajada y el servicio secreto optó por no realizar una investigación adicional contra ella.
El servicio secreto de Estados Unidos declaró que la publicación del diario británico The Guardian sobre una supuesta espía rusa que estuvo 10 años trabajando en la embajada estadounidense en Moscú se basa en datos poco fidedignos. El material representa un trabajo realizado contando con una información inexacta y poco seria, basado en afirmaciones de fuentes anónimas. Antes de que The Guardian publicara el artículo, el Servicio Secreto de Estados Unidos presentó una declaración oficial al respecto al redactor, revela un comunicado de la entidad estadounidense. El ente norteamericano aseguró además que presentó al diario datos que desmienten claramente la información infundada. En tanto, el Servicio Secreto de Estados Unidos desmintió la información de que en su embajada en Moscú hubiera trabajado una ciudadana rusa que tuviera acceso a la información reservada.
El docente Gevorg Mirzayan de la Universidad de Finanzas adjunta al gobierno de Rusia comentaba esta historia señalando:
nosotros no sabemos si trabajó esa rusa o no trabajó en la embajada norteamericana en Moscú. Aunque, en principio, esta historia no tiene nada de extraordinario, pues es una labor normal de los servicios especiales el de empeñarse a tener acceso a los secretos de un adversario potencial o incluso de un aliado real. Recordemos el escándalo de la escucha telefónica de la canciller de Alemania, Angela Merkel, en interés de los servicios especiales de Estados Unidos. Pero, concretamente, en las relaciones ruso-norteamericanas, cualquier historia que versa sobre una supuesta intromisión rusa va a ser informada de manera hipertrofiada, indicaba el politólogo. Y como mínimo hasta el 6 de noviembre, día de las elecciones al Congreso de Estados Unidos, vamos a escuchar no una, sino dos o más historias de rusas, de rusos, hombres y mujeres, y no descarto que incluso de animales, que se intrometen en los asuntos norteamericanos, concluye Gevorg Mirzayan. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. China alentó a Noruega a acelerar las conversaciones sobre la zona de libre comercio.
Tal iniciativa planteó el titular de Exteriores de China, Wang Yi, en una reunión con su colega noruega Ine Eriksen Søreide. Las conversaciones se realizaron en Singapur, en un receso de la Conferencia Ministerial de los Países de la ASEAN y de Socios de Diálogo de la Asociación.
Hace 10 años que se prolongan las conversaciones sobre una zona de libre comercio. En la primavera pasada, Pekín y Oslo lograron relanzar el mecanismo de las conversaciones, pero estas avanzan de momento a trastabillones, sin un progreso patente. De ahí también el propósito de China de dar un empuje a las conversaciones.
Los analistas destacan que la economía de Noruega es autosuficiente. Con ello explican en particular que los círculos empresariales noruegos no se apresuren en su gran mayoría tan activamente como los países vecinos de Escandinavia y de Dinamarca a vender a socios chinos activos de compañías clave. Además, un factor disuasivo importante es la asociación potente de Noruega con Estados Unidos. Esta aporta una nutrición sustancial con dineros reales a la reducción de los vínculos de Oslo con Pekín y con Moscú, sobre todo en el Ártico.
El experto Yaroslav Zakhariev, del Instituto de Moscú de Relaciones Internacionales, destacaba el interés singular de Washington en que Noruega disminuya la cooperación en el mercado de las tecnologías de la industria manufacturera, que pueden ser exportadas a China y a Rusia. En particular, se trata de plataformas perforadoras de gran profundidad, de tecnologías de la economía pesquera, del nivel premium ecológico, además de las denominadas tecnologías ecológicas inteligentes.
A juicio del experto, se manifiesta también la tesis fake, falseada, arrojada a la sociedad noruega acerca de la amenaza china.
A diferencia de su vecina Dinamarca, que no experimenta temores con respecto a la amenaza china, a la colonización u ocupación de su territorio por China, Noruega no es inmune a ese virus. Y sin embargo, la histeria nerviosa en torno a la amenaza china devino mucho menor en Oslo a partir de diciembre de 2016, cuando fueron normalizadas las relaciones políticas entre los dos países. En Oslo entendieron que el provecho de la cooperación con China era considerablemente mayor que la cerrazón a causa de amenazas inventadas, indicaba Zakhariev.
En suma, a juicio del experto Yaroslav Zakhariev, hoy día, cuando China libra en los hechos una guerra comercial con Estados Unidos, el país asiático necesita no simplemente socios para enfrentar el proteccionismo en el comercio global, sino correligionarios. Continúan escuchando el espacio informativo analítico El Punto. Robert Mueller, el fiscal especial de Estados Unidos que atiende el caso de la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones norteamericanas, presentó una solicitud para indagar al cantante ruso Emin Agalarov, comunicó al canal de televisión NBC el abogado del músico Scott Balber.
Tienen lugar negociaciones. Por ahora no se sabe qué será de todo esto, respondió Balber a una pregunta sobre la posibilidad de la indagación. El abogado no precisó si Mueller está interesado en conversar con el padre del cantante.
En julio de 2017, varios medios estadounidenses comunicaron que el hijo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió en junio de 2016 con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya, vinculada con el Kremlin, y que supuestamente tenía datos comprometedores sobre la candidata demócrata Clinton.
Se informó entonces que la reunión fue organizada por Emin Agalarov, estrella de música pop en Rusia e hijo del propietario de las empresas Crocus Group, Aras Agalarov. También se reveló que tanto Emin Agalarov como su padre, Aras, se reunieron con Trump en el concurso Miss Universo que se celebró en Moscú en 2013.
Luego, Donald Trump Jr. declaró que Veselnitskaya no tuvo información importante, mientras la propia abogada aseguró que en aquella cita no habló de la campaña electoral y jamás actuó como representante del gobierno ruso.
El Kremlin negó tener relación alguna con Veselnitskaya y durante la carrera presidencial de 2016 no se contactó con ella.
El veterano del Servicio de Espionaje Exterior, Lev Korolkov, estima que los oponentes de Trump necesitan ahora crispar la situación sin que importe mucho el motivo.
El objetivo principal sigue siendo su propio presidente y no pierden la esperanza de engancharlo de alguna manera. Este es, lo que se dice, el último combate decisivo de aquellos ante las elecciones legislativas de noviembre. La mayoría de Trump en el Congreso es, por ahora, muy inestable y tambaleante. Por si fuera poco, incluso entre los congresistas de su propio partido republicano, hay no pocos rusófobos furibundos. Los oponentes de Trump necesitan ahora crispar la situación, sin que importe mucho el motivo, dijo Lev Korolkov.
La investigación de la injerencia en las elecciones norteamericanas que se imputa a Rusia, así como los presuntos lazos de Donald Trump con Rusia que tanto la Casa Blanca como el Kremlin descartan, está a cargo del fiscal especial Robert Mueller y asimismo de ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos hace ya más de un año. No obstante, no se ha presentado la más mínima prueba de, aunque sea, algún tipo de injerencia.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El fiscal general de Ucrania, Yuri Lutsenko, considera que ha comenzado la realización del plan de desestabilización de Ucrania. Prueba de ello, según él, son los frecuentes ataques a ciudadanos proucranianos en el sur del país. Tengo la impresión de que ha comenzado el plan de desestabilización y a ello deben reaccionar las fuerzas de seguridad del Estado, declaró Lutsenko en rueda de prensa transmitida por el canal de televisión 112 Ucrania.
El fiscal general tilda de provocaciones antiucranianas los ataques acaecidos últimamente en el sur de Ucrania.
El caso Gandzhuk, que tiene que ver con el ataque a una empleada del Consejo de Estado en Jersón, es tan solo un eslabón de la cadena de provocaciones antiucranianas en el sur del país. Los hechos registrados en Odessa prueban que existe un plan coordinado de desestabilización de la vida proucraniana en el sur del país. Desde mi punto de vista, eso requiere de los órganos del orden público al máximo de concentración, declaró el fiscal general Lutsenko.
Previamente, la policía comunicó que un desconocido arrojó en Jersón un líquido a una empleada del Consejo de Estado. La damnificada fue hospitalizada con quemaduras. Se abrió una causa penal por graves perjuicios intencionados con fines intimidatorios.
El jueves tuvo lugar en Odessa un intento de atentado contra representantes de la célula local del Movimiento Popular de Ucrania. El automóvil que llevaba a los activistas fue embestido por un camión cuyo conductor se dio a la fuga.
Además, el martes un desconocido baleó en Berdiansk, región de Zaporozhye, al conocido activista local Vitali Oleshko, ex participante de la operación militar en Donbass. Se abrió una causa penal por el asesinato premeditado.
Sobre los hechos en Ucrania, opina la vicedirectora del Centro de Peritajes Geopolíticos, Natalia Makeva.
A mi parecer, las actuales élites políticas ucranianas tendrían que buscar las causas de los hechos. En primer lugar, en Kiev, entre los suyos. Y más que nada, deben buscarla al otro lado del océano, en Washington, por ejemplo, porque la causa reside en el actual surgimiento de cierto rechazo a la política estatal de ucranización. Es que Ucrania es un país multicultural, multinacional, y cualquier forma de unificación será rechazada por las demás etnias. Por otra parte, esa política de ucranización llevó a los habitantes del país a una catástrofe económica. Y la gente vincula su penosa situación precisamente a esas élites, a ese rumbo, a la implantación de todo exclusivamente ucraniano, lo que es totalmente injusto, dijo Natalia Makeeva.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.